UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas, os damos la bienvenida al noveno episodio de En la Mente, el último de la primera temporada. Soy Ornella Mateu y junto a mi compi Vicky Soto vamos a aventurarnos a hacer un viajecito por la mente y el cerebro. Durante estos meses, quienes nos hayáis escuchado, habéis visto que nos hemos colado en la mente de un creador visual, de una ingeniera, una profesora de baile, una profe de profes, una voluntaria, una experta en comunicación y protocolo, una enfermera neonatal, en la mente adolescente, de la mano de expertas en psicología, y con tanto viajecito, nos ha surgido, muchas preguntas, pero una muy curiosa que nos ha traído a este programa. Después de explorar todo eso en mentes distintas, ¿qué hemos aprendido sobre la naturaleza humana? Así que, para intentar buscar algunas respuestas, hemos decidido entrar directamente en el órgano responsable. Por eso, Vicky se ha traído aquí un par de cerebros. Tenemos aquí, así tal cual, como lo oís, uh-huh. Unos cerebros. Uh-huh. Vicky, ¿podrías contarnos un poco más de dónde los has sacado?
Bueno, además de los que llevamos puestos, ¿no? Supuestamente. Vamos, a traer en la mente dos cerebros, porque vamos un poco a hablar sobre ello, ¿no? Sobre qué pasa, qué sucede y nada, luego, aunque ahora no los podréis ver, pero luego en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, subiremos un poquito más de información y utilizaremos estos dos cerebros que nos ha dejado Sergio Molina, compi de aquí del equipo y de la UMH, y que luego le daremos uso. Así que nada, os recomendamos que echéis un vistacillo a nuestras redes.
Bueno, pues muchas gracias, Sergio, porque esto va a dar mucho juego, estoy segura. Y también estoy segura de que va a estar en buenas manos, que si se lo ha dejado a mi compi Vicky, esto va a estar en buenas manos. Así que, tenemos este programa que va a cerrar el curso académico. Entonces, hemos pensado que las curiosidades van a venir de la mano de nuestro invitado, de Óscar Elía, psicólogo, doctor en neurociencias, profesor universitario, buceador y muchas cosas más. Bienvenido, Óscar. ¿Cómo estás?
Yo soy todo eso. Muy bien, muchas gracias por invitarme y muy contento y con muchas ganas de empezar.
Bienvenido. Así que vamos a empezar primero con una preguntita para conocerte un poco mejor. Bueno, en tu caso, ¿te ha sucedido eso que dicen de cuanto más conozco el cerebro humano, más me gustan los animales?
Pues, respuesta corta, sí. Sí, respuesta corta y triste. Pero la respuesta larga es que eso me pasó desde que empecé a estudiar psicología, lo cual suele resultar un poco contradictorio, pero realmente es un poco la broma que hago, porque lo que me pasó fue que estudiando psicología fue que descubrí la neurociencia, porque pues teníamos que estudiar también un poco las bases biológicas de la conducta y al final pues eso es estudiar cerebro y me gustó más el cerebro que la gente. Y entonces pues han pasado muchos años y aquí estoy.
Bueno, esto de verdad que cuando empezamos a estudiar psicología es un viajecito hacia adentro, pero también hacia afuera y nos cambian muchas cosas por ahí, ¿no? En la forma de ver. Yo creo que también aquí, no sé si hay alguna curiosidad que te quiera preguntar mi compi.
Sí, destacar lo que acabas de decir, Óscar, que en psicología también estudiamos algo de lo que es el cerebro, ¿no? Que al final, para mí también era algo curioso el tema de qué pasa con el cerebro, es verdad que me he quedado atrás y estoy deseando de que nos cuentes cosas para seguir aprendiendo. Pero claro, has empezado a contarnos que empezaste con psicología, que te despertó la curiosidad en el estudio del cerebro y demás. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria y cómo has llegado hasta aquí, a saber tanto del cerebro.
Pues estudiando mucho, la verdad. Y a ver, ha sido un camino igual de difícil que divertido. Porque Yo suelo empezar esta historia diciendo que yo soy de letras. O sea, yo hice el bachiller de ciencias sociales, ¿no? Hace ya muchos años. Y bueno, pues luego estudié psicología y ahí coincidió eso, que descubrí lo que era la neurociencia, porque yo no tenía ni idea de qué era la neurociencia. Pero pues empezamos a dar esas bases de neurociencia que eran cosas muy sencillitas, pues el mínimo control del movimiento, los neurotransmisores, ese tipo de cosas. Y coincidió que a mi abuela le diagnosticaron Parkinson. Y yo dije, oye, ¿y esto qué es? Y me empecé a interesar por el Parkinson y resulta que el Parkinson pues también se estudia desde la neurociencia, pues para intentar buscar respuestas a las enfermedades neurodegenerativas. Y pues ya como dicen los angloparlantes, pues el rabbit hole, ¿no? Esa madriguera de conejo, empiezas a estudiar, te empiezas a meter en la neurociencia y pues ya no quieres salir. Entonces, pues una vez terminado el grado, hice un máster en investigación biomédica, que fue dificilísimo porque estaba más orientado a biólogos, a bioquímicos, incluso a médicos. Y me dijeron abiertamente que no cogían psicólogos en ese máster.
Sí.
Conmigo hicieron una excepción, entonces, sin presión, me lo dijeron así, pero sin presión. Y pues al final tuve que estudiar un montón, tuve que aprender biología molecular, tuve que aprender bioquímica. Y bueno, pues eso ha sido muy difícil, pero pues al final muy divertido.
Y bueno, ahora vas a compartir con nosotras muchos de estos conocimientos, ¿no? Aprendidos. Yo quería rascar un poco en esa trayectoria porque en clase, bueno, específicamente, ¿no? El grado de psicología, que sabemos que tiene muchas salidas, que no solo es psicología clínica y demás. Y es verdad que yo creo que todos los que entramos a psicología tenemos curiosidad con qué pasa en el cerebro. Entonces, bueno, una de esas cuestiones que yo te quería hacer es que después de tantos años estudiando el cerebro, lo de tantos años ha salido de ti.
Sí.
De lo que nos acabas de decir. Entonces, bueno, me permito decirlo. Entonces, bueno, ¿hay algo que hayas descubierto científicamente que haya cambiado tu manera de vivir o de entender a las personas? Es verdad que a lo mejor empezaste con esa... para intentar un poco entender más sobre el tema del Parkinson y demás, pero un poco metiéndote ya en ese tema de qué pasa y demás, ¿hay algo que ha cambiado un poco tu vida desde el momento que empezaste a estudiar todo esto?
Pues después de más de 10 años estudiando el cerebro, en mi vida principalmente ha cambiado que tengo mucho menos pelo. Y bueno, no hay ningún descubrimiento concreto que... Pues, ojalá decirlo, ¿eh? Me da un poco de pena porque ojalá tener un descubrimiento, decir, mira, esto me voló la cabeza y ahora entiendo el universo de otra manera. Eso no, pero pues sí que la trayectoria científica, la trayectoria de investigación, lo que sí que me ha hecho es aprender a analizar tal vez un poco más las cosas o ver las cosas desde un punto más analítico. No voy por ahí analizando a la gente. Igual que esto, sigo siendo psicólogo y cuando nos dicen, ¿me estás psicoanalizando? No. Lo primero, sí, gratis, sí. ¿No?
Eso es lo más importante.
Eso es
también,
lo más
¿no?
importante. Y desde luego, pues no voy pensando, mira, esta persona ahora está sufriendo una descarga de oxitocina terrible. No, lo que sí que me da mucha curiosidad es vernos como animales, porque al final lo que se aprende es que los seres humanos somos animales. Y a mí me gusta mucho verlo todo eso, desde esa perspectiva más evolutiva, es decir, ¿por qué actuamos como actuamos? O sea, ¿esto encaja en nuestro ser animal y en nuestro ser evolutivo o esto no? Y claro, los humanos, pues la verdad que la evolución nos la hemos pasado por ciertos sitios ya desde hace muchos años, pero sigue habiendo cositas que esto sí que tiene rasgos muy evolutivos. Y eso pues sí que me hace gracia verlo así.
O sea que la mente de Óscar, aunque no vayas psicoanalizando, pero sí que vas haciendo, ¿no? Como un procesamiento, o sea, un procedimiento a lo mejor que el resto no hacemos, Y cuando alguien actúa un poco raro, quizá tú te vas a eso que tú has estudiado.
Sí, de formación profesional, que la llaman, ¿no? Al final eso, pues sí que las herramientas de psicodiagnóstico no las tengo porque yo lo digo y lo digo orgullosamente también. Nunca he sido psicoterapeuta, entonces pues no tengo esos conocimientos, pero pues de esa perspectiva investigadora sí que yo también soy una persona muy analítica. Me como bastante la cabeza, también es otra forma de decirlo. Y pues sí que le doy bastantes vueltas a las cosas, ¿no? Cuando tengo ratitos libres, pues sí que me paro a pensar mucho en las cosas y a pues, analizar por qué hacemos lo que hacemos.
Sí, ¿no? A mí me pasa también cuando estamos viendo las noticias estos grandes líderes, ¿no? Que sí que tiendas a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hace esto? Pero bueno, muy interesante. Sí.
Yo creo que es eso, ¿no? Hacernos preguntas, intentar buscar respuestas y explicaciones de todo aquello que conocemos y sobre todo lo que ya vemos que la neurociencia ha podido avanzar y poner pues a la luz muchas cosas, seguro que hay algo que todavía está ahí menos quizá descubierto, ¿no? Digamos. Entonces, a mí me intriga saber un poco también eso de que se conoce menos. ¿Qué parte o qué función del cerebro dirías que sigue siendo más misteriosa para la neurociencia?
Pues, bueno, aquí hay una respuesta clarísima y luego te voy a decir la que a mí me gusta. Yo sobre todo me he centrado en el estudio de la memoria, entonces a mí la memoria me fascina. Y seguimos descubriendo cosas. Todos los días, todas las semanas, sale algún artículo científico descubriendo algo nuevo sobre la memoria. Y eso también, en parte, es abrumador porque es imposible mantenerse al día actualmente. Y eso, cada día sabemos más, y es lo típico que se dice en ciencia, que cuanto más sabes, más sabes que menos sabes. O sea, no tenemos ni idea de nada. Pero, siendo estrictos, el mayor misterio del cerebro siguen siendo por qué soñamos. No sabemos por qué soñamos. Sabemos por qué tenemos que dormir, porque si no dormimos, nos morimos, tenemos que descansar. Pero ¿por qué están ahí los sueños? Uh-huh. Además, los sueños son una cosa muy difícil de estudiar, porque solo soñamos estando dormidos, y claro, estando dormidos, pues no podemos hacerle preguntas al sujeto experimental a ver qué pasa. Entonces, todo el campo de los sueños sigue siendo un terreno pues prácticamente inexplorado.
Uf, yo, hablando de esto de los sueños, me he acordado que justo esta noche he soñado que llegaba tarde al programa. O sea que no sé por qué es ese sueño, porque tengo la misma pregunta que tú. Pero, jolín, la verdad es que es interesante. Ese mundo yo creo que fascina a muchas...
Uf. Sí, sí, podemos meter el pie ahí y no salir, yo creo, ¿no? Porque sí, yo ahí tengo muchas preguntas.
Además, pues, permitidme, José, con todo el... Conozco a poquita gente, porque hay poquita gente que se dedica al estudio de los sueños. Son unos máquinas, pero es verdad que tienen personalidades también, vamos a decir, bohemias, ¿eh? Son sí, lo más bohemio sí, sí, de la ciencia, porque para meterse en ese mundo hay que pensar de manera diferente también.
Uh-huh. Ostras, sí, yo alguna vez he sido capaz de controlar mi sueño.
Sí, ¿has tenido sueños conscientes?
Sí.
Wow, eso está muy chulo.
Me desperté flipando, creo que desperté a mi pareja, digo, sabía que estaba soñando, pero ¿sabes qué fue lo más triste? Que en vez de pensar, voy a volar o voy a tal, dije, buah, me voy a inflar a comer napolitanas de chocolate. Eso fue claro, mi sueño, ¿no?
Y la cocina limpia, puedes soñar que está la cocina limpia y te la cama hecha.
Claro, luego me desperté y digo, pero qué idiota, si podía haber hecho cosas increíbles y mi idea fue esa. Pero bueno, claro, a mi favor el sueño estaba relacionado con algún tipo de evento o algún sitio en el que estaba. Pero bueno, muy interesante, Óscar, el tema también de los sueños. Sí. De la
aquí se abre, siempre se abren melones, yo no digo una cosa, pero sí, en los programas se abre algo melón que no tocamos más, pero que da juego para otros programas. Bueno, desde ahí también nos surgen también incluso dudas sobre mitos que luego te comentaremos y quizá fuera de micros hagamos también alguna preguntita sobre ese tema porque seguro que hay muchos y sobre todo en torno a esto, ¿no? Al cerebro. Vamos a hacer un recorrido sobre cómo fue el programa desde el inicio. Hemos tenido a muchas personas, como decíamos. El primer episodio tuvimos de invitado a un creador visual y con él estuvimos hablando sobre series, sobre terror, sobre creatividad. Entonces, nosotras nos preguntamos, por ejemplo, para una persona que quiera acercarse y conocer más de neurociencia o incluso de psicología, ¿te viene a la mente alguna película o serie que creas que refleja mejor, siempre teniendo en cuenta que es, ¿no?, ficción?
Sí, esto la respuesta es muy fácil. Ninguna. O sea, ninguna, ¿no? Y a ver, es triste, pero bueno, también yo entiendo que el cerebro da mucho juego y la mente da mucho juego y si tú tienes que hacer una película, pues te vas a la fantasmada. Y a ver, y eso está bien, pero pues tienes que ser consciente, como tú decías, de que es ficción. O sea, yo veo cualquiera de las 40 películas que hay ahora mismo de A Todo Gas y lo disfruto mucho sabiendo que es ficción. Pues si tú quieres ver una película sobre el cerebro y sabes que es ficción, pues tú la ves, te la disfrutas y ya está. Pero no hay ninguna serie ni ninguna película que trate con un mínimo de rigor la neurociencia. Lo que sí que hay son documentales muy buenos. Tienen ya unos años, pero los documentales que hacía Edward Punset de Redes, tiene algunos
nuestro
sobre el
querido
cerebro
Punset,
que son preciosos y son buenísimos. Y también hay muy buenos libros de divulgación científica sobre neurociencia. Está El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Creo que todos los psicólogos hemos pasado por ahí. Es un libro muy chulo, es muy asequible para todos los públicos, está muy bien. Y luego, a ver si lo digo bien porque me lío siempre, creo que es Laura Feldman Barrett, o algo que suena parecido. Es también una grandísima neurocientífica y grandísima divulgadora. Entonces, escribe muy buenos libros de divulgación, también muy asequibles. Y también en la misma dirección que el de Oliver Sacks, explica un caso clínico y luego pues, te explica de una manera facilita qué está pasando en ese cerebro. Entonces, es muy directo, es muy fácil de entender, está muy guay.
Yo, a lo mejor no viene muy a cuento, pero cuando estabas hablando del tema del Parkinson, me he acordado de que, bueno, a los estudiantes a los que yo le doy clase les he recomendado alguna vez la película Despertares, pero para trabajar... A ver, ahora no la estoy recomendando porque es muy antigua.
Es muy chula.
Del 89, 90 o así. Entonces, claro, visualmente es... Ay, no sé, yo sí, duele verla. Sí. Pero está muy chula porque es de Robin Williams. Llega a un hospital y con enfermos de Parkinson y entonces él tiene pues una idea y demás, la lleva a cabo, funciona, no funciona, etc. Pero yo lo pongo un poco para hablar del tema de la conducta de enfermedad y todo eso, pero no para hablar tanto de lo que sucede. Pero bueno, no sé. Te iba a preguntar, digo, por si la habías visto, ¿qué te parecía? Bueno, si era...
pues la tendré que ver. Pero eso yo, por lo menos de las que conozco, o sea, el tema neurocientífico como tal, ninguno lo trata bien. Pero bueno... En este mundo en el que la serie médica por excelencia es House,
bueno,
tampoco, que me encanta, ¿eh? Pero pues tampoco se puede pedir mucho. Al final es entretenimiento y es muy difícil hacer entretenimiento con un contenido científico respetable.
Pues sí. Pues muchas gracias, Óscar, por aclararnos un poco más qué pasa en el mundo audiovisual. También otro de los capítulos, tuvimos a una compañera ingeniera, estuvimos hablando de inteligencia artificial. Bueno, este tema había que sacarlo.
Hombre, por supuesto.
Había que sacarlo. Entonces, bueno, hablamos sobre avances tecnológicos, etcétera. Y es que cada vez pues, delegamos más cosas en la tecnología, números de teléfono. Yo antes me acordaba de todos los números de teléfono de mis amigas. El otro día vi un meme que ponía cómo bloquear a alguien en los 2000. Simplemente dejabas el fijo descolgado y ya esa persona no tenía contacto contigo. Direcciones, fechas, cumpleaños... Pero claro, ahora parece que ya ni casi estamos redactando ni sacando cosas, redactando en nuestra propia cosecha. Entonces, ¿crees que estamos entrenando menos nuestra memoria o el cerebro o simplemente nos estamos adaptando para dedicar ciertos recursos a otra tarea? ¿Qué piensas o si has visto algo al respecto?
Oye, pues la segunda parte de esa pregunta, bueno, muy buena toda la pregunta, pero sobre todo la segunda parte, porque has empezado y he dicho, sí, estamos entrenando menos nuestro cerebro, eso se sabe, eso hay artículos al respecto, pero no solo con la inteligencia artificial, que sí que habrá que ver cómo arrasa, porque está arrasando, como todos los cambios tecnológicos. Ya se sabe que escribir a máquina, por ejemplo, a máquina, esto te ha sonado también súper viejuno, pero pues escribir a teclear en el ordenador, entrena menos el cerebro que escribir a mano. Y yo se lo digo a mis estudiantes, digo, escribir a mano, tomad los apuntes a mano, porque esa coordinación ojo-mano hace que proceses más la información. Entonces, porque ya cuando estás escribiendo, como en tu mente te lo estás diciendo a ti mismo otra vez, entonces ya estás repasando eso, y eso ayuda a la memoria. Entonces, sí que pues, estas nuevas tecnologías hacen que el cerebro, o al menos ciertas partes, se entrene menos. Ahora, lo que has dicho de que el cerebro se vaya adaptando y se utiliza en otras partes del cerebro, se entrene diferente, pues igual sí. Entonces, tendremos que verlo. La verdad, es una muy buena pregunta. Yo no me la había hecho. Creo que también ahí está el sesgo del profesor, que siempre tendemos a decir que los estudiantes de ahora trabajan mucho menos.
Ah, claro.
Eso creo que el primero en decirlo fue Aristóteles, o sea que ya hay bastantes Fíjate. Años de tradición de decir eso. Pero pues tal vez trabajen de otra manera nuestros estudiantes y el cerebro, entonces pues habrá que verlo.
Bueno, aquí intentamos ser optimistas, ¿no? Cuando vino nuestra compañera la ingeniera, pues eso, ¿no? Pasamos de un pesimismo de que al final los robots nos van a matar, etc. Entonces, bueno, pues hay que ser un poco optimistas. Y que, claro, yo quiero pensar que todo ese recurso que no estamos utilizando para redactar y demás, pues yo qué sé, lo estamos utilizando en otras cosas. Pero es verdad, ahora, yo por ejemplo he sido de, si memorizo algo necesito escribirlo, no me funciona. Y cuando veo a los estudiantes que no tienen ni una hoja de papel, que estudian con la tablet y todo, de verdad no sé cómo lo hacen. Yo, por ejemplo, muy difícil para mí el memorizar o el trabajar algo que me quede la memoria ahí, ¿no? Bien, solo con la tablet o con el ordenador. Así que...
Pero esto además tiene otra derivada, que es al intentar copiar, cuando usan chuletas o cuando tal, ahora van todos que sí con el smartwatch, que si intentan ponerse un pinganillo. Una chuleta de toda la vida, escrita, como la escribes, te ayuda a estudiar. Encima. O sea, eso es lo triste. Que
es que luego la no forma... hace falta mirarla, ¿no? Claro, cuando te la aprendes.
La forma vieja de copiar te hace aprender más que la forma nueva de copiar.
Ostras, yo he sido, en ese sentido, he sido bastante empollona, permitidme. Y cuando me he intentado hacer alguna chuleta, porque me he visto agobiada, recuerdo en el instituto, en el cole, luego al final ni me la llevaba porque decía, pero sí, claro, digo, si es que ya me lo sé, además con el nervio de decir, madre mía, esto me lo voy a copiar, pero al final nada, es que ni siquiera la sacaba porque ya me lo sabía.
Yo alguna vez lo intenté, pero me puse tan terriblemente nervioso claro. que no la saqué.
Vaya dos.
Bueno, también tuvimos la visita, porque nos visitó Kasia desde Polonia, y entonces Kasia es profesora de baile. Tuvimos también el gusto de hablar sobre algo curioso que había observado, como en sus clases y en su escuela, la gente llega a las clases de una manera, bailan, hacen todos los ejercicios, hacen toda la clase, y cuando se van de otra manera. Parece que hay algo que cambia, parece que hay algo que hasta sienta bien. ¿Qué podrías contarnos sobre esos cambios?
Pues ahí van a ser muchas cosas. Y es que bailar es buenísimo, ¿vale? Yo bailo fatal. soy de Pamplona y creo que es algo genético. Creo que es algo genético, que los del norte no se nota bien bailar. Pero ahí pasan muchas cosas, porque lo primero, bailar, sobre todo una clase de baile, es un evento social. Y como decía antes, pues somos sociales por naturaleza, somos animales sociales. Entonces, pues nos gusta estar en sociedad. Entonces ahí ya pues hay mucha oxitocina en el ambiente. Entonces ya eso está bien. Y además, otra cosa que le gusta muchísimo al cerebro es reconocer patrones y entender patrones. Y la música es un patrón. Y encima a eso le añades que si bailas y bailas bien, estás acertando tus movimientos con un patrón. Entonces eso al cerebro ya de por sí le gusta muchísimo. Entonces ahí se activa el circuito de recompensa, se libera un montón de dopamina, luego además estás haciendo un poco de ejercicio, estás liberando endorfinas, entonces es todo un cóctel bioquímico que son muchas maneras diferentes por las que te vas a sentir mejor.
¡Oh, qué bueno!
A mí ya me han dado ganas de bailar.
¡Qué bueno! Sí.
¿Porque es jueves o qué?
Y por eso cuando no bailas y no aciertas, a lo mejor se te quita la gana.
Claro, porque entonces tu cerebro se frustra porque claro. Ha entendido el patrón, ha intentado igualarlo y no ha podido, que es lo que me pasa a mí.
Ah.
Entonces digo, pues me voy a la barra o me voy Baile a sujetar libre. Una claro. pared para que no se caiga y ya está.
Ostras. Pues bueno, también tuvimos una persona voluntaria, entonces bueno, para saltar un poco con esta, que también tenemos una duda aquí, entrevistándola nos surgió la duda de si existe realmente el altruismo, o qué piensas, Óscar, porque claro, al final, si nos paramos a pensar en ello, parece que nuestra conducta es casi siempre egoísta, porque si hago algo que me hace sentir bien, aunque sea algo altruista, finalmente lo hago para sentirme bien. Pero bueno, ahí te la dejamos, a ver qué
pues
piensas.
Pues no, por ahí van un poco los tiros y, de nuevo, somos animales sociales. Entonces, aquí sí que hay un componente evolutivo claro, que es ayudarnos entre nosotros. Entonces, es que lo has dicho tal cual es, porque cuando vivíamos hay en común, así teníamos que luchar por la supervivencia, pues el altruismo sí que era clave para la supervivencia, porque yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, y al final, pues a ninguno de los dos nos come un león. Uh-huh. En la sociedad actual, pues hay menos leones que nos puedan comer, pero sí que pues, se ha quedado esa pieza en nuestro cerebro, se ha quedado ese sistema que nos hace que ayudar a otros se sienta bien. Uh-huh. O sea, nos reconforta ayudar a otros. Aquí también hay muchos componentes que nos reconforta más ayudar a personas similares a nosotros, porque nuestro cerebro todavía tiene ese componente tribal. Entonces, cuando hay similitudes físico-fisiológicas, como quieras llamarlo, pues nos sentimos mejor que ayudando a un completo desconocido con el que no tenemos nada en común. Uh-huh. Esto también se ha estudiado mucho desde la psicología social, de por qué quieres ayudar más a gente cercana que a, pues, a personas que están en otro lado del mundo con el que no tienes nada en común. Y es precisamente el componente tribal. Pero, ¿existe realmente el altruismo? Lo que tú decías, ¿lo hacemos por sentirnos mejor y esa es la recompensa? Pues se sigue estudiando. Uh-huh. O sea, yo ahora mismo creo que sí. O sea, uh-huh. creo que lo hacemos por sentirnos bien. Uh-huh. Y sentirnos bien ya es en sí misma la recompensa. Pero precisamente estamos programados para que así sea. Ya que no obtenemos ningún beneficio tangible, por lo menos tener ese gustito y ese buen rato para nosotros.
Claro, claro. Qué bueno.
Bueno, a mí me han quedado muchas cositas por preguntarte, pero esperamos poder tener otra segunda parte que puedas volver en la siguiente temporada, porque es que de verdad que hay mucho por ahí por descubrir y quizá llega un buen momento para poner esas neuronas al límite, ¿no? Yo creo que ya sí, con un jueguecito que siempre tenemos al final, que no es... bueno, es un jueguecito más espontáneo. Y aquí vamos a empezar con unas palabras, uh-huh. yo te voy a decir una palabra y la idea es que digas la primera palabra que te venga a la mente.
¿Tengo que ser políticamente correcto?
A ver si en poco tiempo a tu cerebro le da margen. Venga, vamos con ello. Felicidad.
Dopamina.
Mente.
Complicado.
Alzheimer.
Problemón.
Vacaciones.
Por favor.
Vale, y ahora te voy a hacer unas preguntas y tienes que elegir.
Vale.
Dilema, venga. Superpoder, memoria infalible o creatividad infinita.
Creatividad infinita.
A la hora de tomar una decisión importante, cerebro o corazón.
Ay. Cerebro.
¿Qué agota más, explorar las profundidades del océano o de la mente?
Buah, de la mente.
¿Y de qué te fías más, de los datos o de la intuición?
Tiene que ser un mix, no vale solo una u otra.
Venga, la última. ¿Qué resaca es peor, la de la borrachera, dentro o fuera del agua?
En mi experiencia, fuera, pero he oído cosas que no veas.
Venga, y ahora una cosita más, que esta se la vamos a lanzar a la persona que venga invitada al primer episodio de la siguiente temporada. Si pudieras preguntarle algo a esa persona que todavía no sabemos, por ejemplo, quién puede ser, ¿qué preguntita le dejarías así de regalo?
A ver. ¿Qué habría hecho diferente en los últimos 5 años?
¡Qué buena!
Para estar un poquito mejor de cómo está ahora.
Venga, apuntada. Así que quien venga ya sabe que hay por ahí algo que descubrir. Bueno, nos quedamos, como decíamos, con ganas de mucho más y volveremos a la vuelta de esas vacaciones con las pilas a tope y con algunas sorpresas. Así que os damos las gracias por escucharnos y también a todo el equipo técnico, a Manu en cabina, a mi compañera Vicky, a todos los invitados, a todas las personas que nos escuchan y nos vemos en la siguiente temporada. ¡Hasta pronto!
¡Hasta pronto!
¡Chao!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.